La Voz de América presenta Buenas Noches América. Desde Washington, la actualidad informativa.
Estos son los titulares de algunas de las informaciones que les ofreceremos en esta emisión. ¿Podrá la diplomacia evitar una guerra en Ucrania? Graves consecuencias para Rusia si invade Ucrania, advierte vicepresidenta Harris. California anuncia plan para transición a fase endémica de COVID. Empleados de tiendas Apple en Estados Unidos estarían por sindicalizarse. En economía, incertidumbre ante deuda de países pobres. Periodistas en la mira de López Obrador. Se agudiza la crisis migratoria en la frontera Bolivia-Chile. Amigos oyentes, los saludamos desde Washington y les damos la más cordial bienvenida a una nueva emisión de Buenas Noches América. Nos acompaña en la producción el colega Henry Llanos. Les habla Tony Cano. Hoy es viernes 18 de febrero de 2022. Somos La Voz de América y estas son las noticias. Varias piezas se mueven simultáneamente en el frente diplomático para evitar una guerra entre Ucrania y Rusia. La Voz de América habló con expertos y diplomáticos y les preguntó qué tan probable es el éxito de la diplomacia. La información desde la Casa Blanca con el colega Jorge Agobián.
Para el diplomático William Taylor, quien representó a Estados Unidos en Ucrania entre 2006 y 2009, la presión de Occidente al presidente ruso Vladimir Putin ha dado resultados.
Putin está buscando una salida y hay una salida. Puede negociar y ya le dijo al canciller que negocie. Esa es la salida.
El también encargado de negocios de la embajada de Kiev en 2019 aseguró que la estrategia de presión de Occidente ha provocado que el Kremlin piense más de una vez sus movimientos.
Ha sido efectiva hasta ahora exponer estas banderas falsas, exponer estas fuerzas especiales rusas en Ucrania.
Ante esa presión internacional, la experta Andrea Kendall Taylor considera que Putin se encuentra en el escenario más riesgoso de sus 22 años en el poder.
Hay un amplio margen para que Putin haga un mal cálculo, incluyendo maneras que podrían desestabilizarlo internamente en Rusia.
El Kremlin ha dado señales de querer seguir las negociaciones, pero han sido recibidas con escepticismo por su contraparte. Este jueves, Rusia mostró preocupación por los bombardeos reportados en el este de Ucrania por parte de fuerzas separatistas y abogó por el cumplimiento de un pacto de cese al fuego alcanzado en 2015. Para el experto en estos temas, Max Berman, las posibilidades de éxito diplomático a través de ese pacto son mínimas.
Sobre la base de que efectivamente los separatistas, los insurgentes en el este de Ucrania, son financiados y apoyados por el gobierno ruso. Así que esto crea un montón de problemas porque Rusia afirma que no está haciendo nada cuando en realidad sí, por lo que esta es otra razón por la que el marco de Minsk no ha tenido éxito, porque ni Rusia ni Ucrania confían el uno en el otro.
A pesar de tender la vía diplomática, Estados Unidos y sus aliados europeos consideran que una nueva invasión rusa a Ucrania podría ocurrir en cualquier momento y que desencadenaría consecuencias graves para la geopolítica mundial. Jorge Agobián, Voz de América, Washington.
Hoy dio inicio la Conferencia de Seguridad Global de Múnich, donde el tema de Ucrania domina las conversaciones. Al mismo tiempo, el presidente Joe Biden sostuvo una llamada con líderes aliados para analizar la creciente amenaza de Rusia. Desde la sede de las Naciones Unidas, nuestra colega Celia Mendoza nos preparó un informe.
En el marco de la Conferencia de Seguridad en Múnich, Alemania, la vicepresidenta Kamala Harris reiteró durante su reunión con el secretario general de la OTAN la preocupación de la administración Biden sobre la situación en Ucrania y el compromiso para proteger el principio de integridad territorial y soberanía.
Estamos comprometidos. Si Rusia toma medidas agresivas, puedo garantizar que habrá graves consecuencias en términos de las sanciones económicas que hemos discutido. Quiero decir, la alianza es fuerte en ese sentido.
Mensaje secundado por el líder de la OTAN, Jens Stoltenberg, quien ha liderado una estrategia de respuesta a Rusia con la expansión de presencia de la alianza en el flanco oriental.
Fui a Rumania, me reuní con las tropas estadounidenses allí y siempre me impresionan con su profesionalismo, la dedicación y por supuesto tener ahora más tropas estadounidenses en este momento crítico para nuestra seguridad demuestra el compromiso de los Estados Unidos para con nuestra seguridad compartida.
Tanto Harris como Stoltenberg insisten en buscar una solución diplomática. Sin embargo, desde Polonia, el secretario de Defensa de Estados Unidos reveló que Rusia no ha dado muestras de reducir su presencia en la frontera.
Todos los indicadores continúan mostrando que Rusia mantiene la capacidad de lanzar un ataque en cualquier momento, por lo que no hemos visto ninguna evidencia de que están moviendo fuerzas lejos de la frontera.
La vicepresidenta pronunciará este sábado un discurso ante los asistentes de la Conferencia de Seguridad en Múnich y se espera que se reúna con una decena de líderes, incluyendo a los de Ucrania y Alemania. Celia Mendoza, Voz de América, Naciones Unidas.
Gracias, Celia. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por la Voz de América desde Washington.
Estas son las noticias.
No coincide con la medida unilateral implementada por el gobierno de Estados Unidos,
que ya por precaución han recomendado no viajar a la zona.
Estos son los corresponsales de la Voz de América.
Giselle Jacome, Quito, Ecuador, Voz de América.
Juan Ignacio González Prieto, Voz de América, Buenos Aires, Argentina.
Álvaro Algarra, Voz de América, Caracas.
Llevando siempre la información desde el lugar de los hechos.
¡Viva presidente!
La economía de Uruguay lleva 15 años.
Fue designado con 94 votos de los 128 asambleístas que forman.
Sara Pablo, Voz de América, Ciudad de México.
Nerima del Reyes, Voz de América, San Salvador.
La Voz de América, ofreciendo información de lo que sucede en Estados Unidos, América Latina y el mundo.
La información de lo que sucede en Estados Unidos y el mundo a través de La Voz de América. Las noticias.
El secretario de Justicia aseguró que el débil sistema migratorio juega a favor de las pandillas.
Los eventos y las entrevistas.
Yo creo que es un escenario muy complicado.
La Voz de América en radio, televisión e internet. Voz de América, un mundo de información.
Los que al fin de cuentas acabarían beneficiando de esto serían las compañías petroleras.
Conversando con la VOA.
El gobierno chino tiene capital para invertir.
Desde Washington al mediodía de lunes a viernes, el encuentro de análisis con los expertos y los protagonistas de la noticia.
La diferencia que teníamos era de 52 mil votos.
Los temas del acontecer mundial en Conversando con la Voz de América.
Seguimos con más noticias en Buenas Noches América, por La Voz de América. California fue el primer estado en emitir órdenes sanitarias estrictas y cerrar su economía para controlar el coronavirus al inicio de la pandemia. Ahora nuevamente toma la delantera. El gobernador Gavin Newsom anunció un plan de COVID endémico para vivir con el virus. Desde Los Ángeles, detalles de la información con Verónica Villafañe.
Acompañado del director de Salud Pública de California y otros funcionarios, el gobernador Gavin Newsom anunció un nuevo enfoque endémico para monitorear y responder indefinidamente al COVID-19, afirmando que llegó el momento de alejarse de una mentalidad de crisis para comenzar a navegar cómo vivir con el virus.
Salimos de la fase pandémica y pasamos a una fase que aborda los desafíos y las realidades de esta enfermedad. Tomamos las lecciones aprendidas y nos enfocamos hacia el futuro.
La Organización Mundial de la Salud sigue refiriéndose al COVID como una pandemia. Pero en un depósito estatal lleno de equipos de protección personal, Newsom reveló el plan SMARTER, siglas en inglés que significan más inteligente, y que definen las medidas preventivas a seguir en la nueva fase endémica. Mantener la capacidad de administrar 200.000 vacunas y realizar 500.000 pruebas diarias. Continuar la vigilancia de la propagación del COVID-19 y la evolución de variantes. Estar preparados con los recursos y personal para responder rápidamente a nuevos brotes y tener una reserva de 75 millones de mascarillas para distribuirlas cuando sea necesario.
Vamos a pasar del término pandemia a una parte endémica, que quiere decir que el virus está aquí para quedarse y que nos tenemos que ajustar a lo que está viviendo en este momento.
El doctor Ilan Shapiro sugiere que durante esta transición en la que se están comenzando a levantar mandatos, las personas deben seguir tomando precauciones.
Aunque quiten todos los mandatos de la mascarilla, si uno se siente con la necesidad de utilizarla, utilícenla.
Verónica Villafañe, Voz de América, Los Ángeles.
The Washington Post dice empleados de tiendas Apple en Estados Unidos estarían por sindicalizarse. Alejandro Escalona nos preparó un informe.
El diario The Washington Post informó el viernes que los empleados de muchas tiendas Apple en Estados Unidos aspiran a sindicalizarse, siguiendo el ejemplo de trabajadores en corporaciones como Amazon.com y Starbucks. El Washington Post dice que grupos de empleados de al menos dos tiendas minoristas de Apple están respaldados por los principales sindicatos nacionales y que se están preparando para presentar documentos ante la Junta Nacional de Relaciones Laborales. Al menos seis ubicaciones más se encuentran en etapas menos avanzadas en el proceso de sindicalización, según el informe del Post, y agrega que Apple emplea más de 65.000 trabajadores minoristas. Según un documento regulatorio, Apple posee 270 tiendas en Estados Unidos y en 2021 obtuvo el 36% de sus ventas netas totales de $365 mil millones a través de sus tiendas minoristas y su sitio web. El sueldo de su director, Tim Cook, el año pasado fue 1.447 veces mayor que la del empleado promedio del gigante tecnológico, impulsado por adjudicaciones de acciones que lo ayudaron a ganar un total de casi $100 millones. La compañía había decidido cerrar temporalmente varios puntos de venta en Estados Unidos durante la pandemia. Alejandro Escalona, Voz de América, Washington.
Gracias, Alejandro. Hacemos una breve pausa y en un momento seguiremos con más información en Buenas Noches América por La Voz de América desde Washington.
¿Se ha preguntado cómo puede protegerse contra el coronavirus? Se lo contamos desde La Voz de América. Autoridades de salud recomiendan lavarse las manos con jabón y agua con frecuencia. También no se lleve las manos a la cara. Evite tocarse los ojos, nariz y boca con las manos sucias. Cubra su boca con el pliegue del codo al toser. Desinfecte objetos como el teléfono móvil o el teclado de su computadora. Evite las multitudes y manténgase al menos un metro de distancia de otras personas, en especial si están contagiadas ya.
La Voz de América presenta.
Cada semana, La Voz de América te invita a ser parte de Venezuela 360.
Para empoderar las voces que quieren reunir a tu país.
Para escribir con ritmos contagiosos.
Un nuevo capítulo en tu historia.
Con un mismo lenguaje.
El de la esperanza.
El del futuro.
El de la vida.
Únete a un equipo de origen hispanoamericano
que trabaja para conectarnos con el ADN venezolano.
Conéctate con los tuyos.
Conéctate con nosotros.
Conéctate en WhatsApp digitando +1 202 549 8691.
Y conviértete en protagonista
de una historia que tú mismo ayudarás a construir.
Conéctate cuantas veces quieras con Venezuela 360 en buenoticias.com.
Y sé parte de nuestro equipo de redacción a través de tu conexión WhatsApp.
Recuerda, +1 202 549 8691.
Les saluda Gonzalo Abarca y quiero invitarles a que escuchen de lunes a viernes Foro Interamericano. Las noticias.
Lo que sí podemos saber ahora es que la policía está en el...
Gracias, Gonzalo. La situación que se está presentando en este...
El análisis.
Y incluyendo eliminar, esto es muy importante, eliminar...
El debate.
El Partido Republicano tenía dos candidatos...
Y... Todo en un solo lugar. Buanoticias.com.
Hay más noticias en Buenas Noches América por La Voz de América. La Organización de Naciones Unidas advierte sobre las dificultades que enfrentan los países en desarrollo para proporcionar servicios básicos a su población, tras haber acumulado la mayor cantidad de deuda en medio siglo debido a la pandemia del coronavirus. Laura Sepúlveda tiene la información.
Son al menos 74 los países de bajos ingresos que enfrentan una deuda que se eleva a $35 mil millones, según cálculos del Banco Mundial. Una cifra que casi duplica el endeudamiento de 2020 y que sería la más alta en al menos medio siglo.
Los tienes acumulando su deuda y sus ganancias de exportación no son suficientes para pagar su carga de deuda. Entonces, esta situación es realmente dramática para muchos de estos países.
Preocupación que fue expresada por la secretaria general de la Oficina de la ONU para el Comercio y Desarrollo en entrevista con La Voz de América. Una situación que también fue abarcada por los ministros de finanzas de países participantes en la reunión del G20 en Yakarta.
Discutimos todos los temas, incluidos los geopolíticos. Con respecto a Ucrania, no discutimos ese tema porque esta es la vía financiera. Pero también entendemos que la situación geopolítica afecta o tiene un impacto indirecto en la economía y las finanzas. Y, por supuesto, afectará la recuperación económica de todo el mundo.
La pandemia ha sido sin duda, y según expresaron varios representantes de las naciones, uno de los mayores causantes de la actual crisis, por lo que bajo el mismo contexto México destacó la necesidad de que todas las vacunas contra el COVID-19 sean reconocidas y aceptadas a nivel mundial como un paso clave para la recuperación económica.
Por primera vez, la tasa de crecimiento de los países en desarrollo es menor que la tasa de crecimiento de los países desarrollados, por lo que en términos de sostenibilidad de esta carga de deuda, nos encontramos en un espacio de riesgo muy alto.
Laura Sepúlveda, Voz de América.
La puesta en vigor de una nueva ley en Chile ha agudizado la crisis migratoria, sobre todo en las fronteras con Bolivia y Perú, donde se han militarizado zonas ante el masivo ingreso irregular. Fabiola Chambi, de La Voz de América, tiene la información.
Centenares de inmigrantes, incluyendo niños y ancianos, ingresan masivamente y de manera irregular desde Bolivia a Chile por la frontera Pisiga-Colchane. Aunque el gobierno del presidente Sebastián Piñera ha desplegado un contingente de más de 600 militares y un centenar de policías en el marco de un estado de excepción, el alcalde de Colchane, Javier García, asegura que los controles son deficientes.
Estas imágenes dan cuenta de la ineficacia de las medidas aplicadas del gobierno, que afectan claramente la seguridad de los chilenos como también la integridad de los migrantes.
Esta ley faculta a militares y policías a realizar labores de reconducción, es decir, devolverlos inmediatamente al país en el que estuvieron antes. La mayoría de los inmigrantes son venezolanos, pero también colombianos, peruanos y haitianos, provenientes generalmente de Bolivia. Los inmigrantes que llegan se enfrentan a precariedad y rechazo por algunos hechos que han provocado la molestia de los chilenos, como denuncia la venezolana Andrea Carmelo Durán.
No hay una solución para nosotros. En otras palabras, estamos pagando las consecuencias de otras personas que están haciendo actos delictivos que no lo apoyamos.
Analistas consideran que este mecanismo de reconducción debe tener una coordinación con Bolivia y la disposición del país de recibir a los inmigrantes cuando son expulsados. Todavía las autoridades bolivianas no se han pronunciado sobre esta situación en la frontera. Fabiola Chambi, Voz de América, Bolivia.
Gracias, Fabiola. Hacemos una breve pausa y en un momento les traeremos más información en Buenas Noches América por La Voz de América.
Acompáñenos de lunes a viernes con las noticias del mundo del entretenimiento. Lo mejor del cine.
So, Skrulls are the bad guys.
Los estrenos de Hollywood.
I've never seen anything like this.
Who am I?
She's the last of her kind.
So I'm 300 years old.
A leader, you are. You're the most advanced weapon ever.
Lo mejor en música. Las noticias del espectáculo. Lady Gaga declaró al diario The New York Times que el actor Alec Bowen dijo el miércoles que se inscribirá en un curso de lunes a viernes. El mundo del entretenimiento llega a ustedes desde los estudios de La Voz de América en Washington. De lunes a viernes, La Voz de América te ofrece Conversando con la VOA.
Saludos desde Washington. Soy Yoconda Tapia y estamos en Conversando con la Voz de América.
Una conversación con aquellos que hacen las noticias.
Eso no son negociaciones, eso es una farsa.
Esto lo debilitó, lo tiene nervioso.
Venezuela tiene muchísimo capital aquí en los Estados Unidos, con Citgo.
Los expertos.
Las compañías que importan esos productos lo que van a hacer es trasladar el costo de los aranceles al consumidor.
Creo que es súper importante acotar que estamos hablando de una clase con medios de vida agotados.
En ningún momento en esos 9 minutos y medio hubo mención alguna de terrorismo.
Conversando con la VOA, de lunes a viernes a través de nuestras afiliadas en la región. Conversando con la VOA, un programa de La Voz de América.
Seguimos con más información en Buenas Noches América. El gremio periodístico mexicano resiente que el presidente Andrés Manuel López Obrador arrecie sus críticas a medios de comunicación que le resultan incómodos, al tiempo que la violencia ha cobrado la vida a 5 comunicadores en lo que va de año. Javier Egar con el reporte desde la capital mexicana.
Rito Martínez Esquivel, presente. Lourdes Maldonado, presente.
Son 5 los comunicadores asesinados en lo que va de año. Mientras la violencia se agrava, el presidente promete protección. Por otro lado, se dice calumniado y responde con insultos hacia medios y periodistas.
El Washington Post le está pidiendo al presidente Biden que me llame la atención. Por el acoso a los periodistas.
Lleva días pidiendo que los comunicadores anuncien públicamente cuánto ganan.
Loret, López Dóriga, Ciro, Carmen Aristegui.
Pero, ¿qué tiene tan enojado el presidente?
La vida de lujos en el extranjero que lleva el hijo del presidente de México. Las casonas en Houston.
López Obrador dice que se trata de una campaña para desprestigiarlo por haberse enfrentado a la mafia del poder.
Una de sus grandes debilidades o desventajas ha sido pues, no reconocer la crítica. Considera que reconocer o ceder un poco, aceptar un error, es cederle y darle ventaja a los opositores.
Lo cierto es que el gobernante lleva semanas tratando de sacudirse el escándalo de la casona de Houston, que podría echar por tierra su discurso de austeridad y anticorrupción. Javier Egar, Voz de América, Ciudad de México.
El Teatro Dolby de Hollywood tiene capacidad para 3,317 personas y se invitará a 2,500. Nos informa en el mundo del entretenimiento Alejandro Escalona.
La Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas requerirá que los asistentes a la 94ª ceremonia de los premios Oscar, que tendrá lugar en Los Ángeles el 27 de marzo, muestren prueba de vacunación contra el COVID-19 y al menos 2 resultados negativos de pruebas PCR. Los artistas y presentadores de los más altos honores de la industria cinematográfica también deben someterse a la prueba PCR, pero no necesitarán demostrar que están vacunados. Según la publicación Hollywood Reporter, no se requerirá que los nominados y sus invitados en las secciones inferiores del Teatro Dolby de Hollywood usen mascarillas, ya que estarán sentados con más distancia de lo habitual entre grupos. Pero es posible que sí se requiera al público de la mezanina que use máscaras. El Dolby tiene capacidad para 3,317 personas y se invitará a 2,500 para la ceremonia de los premios Oscar. Febrero 1972, el cantautor estadounidense Harry Nilsson, no sé si lo recuerdan, pero seguro que la canción sí, conquista la cima de la Hot 100 con su versión del tema de Badfinger, Without You. Nilsson grabó la canción en una sola toma y por Without You obtuvo un Grammy, su segundo Grammy. Harry Nilsson fue muy amigo de John Lennon y de los demás Beatles, pero particularmente de Lennon, quien decía públicamente que Nilsson era su artista estadounidense favorito. Nilsson saltó a la fama con Everybody's Talking, una canción de Fred Neil que pertenece a Midnight Cowboy, película protagonizada por Dustin Hoffman y John Voight, quien, por cierto, años después se convirtió en el papá de Angelina Jolie y actuó con Tom Cruise en varias películas de Misión Imposible. Volviendo a Harry Nilsson, 2 de sus canciones, The Poppy Song y la super nostálgica y melancólica Remember, pertenecen a You've Got Mail, aquella película de comienzos del correo electrónico, y America Online con Meg Ryan y Tom Hanks. Además de ser amigo, admirador, colaborador y fan número 1 de los Beatles, Harry Nilsson trabajó con músicos, compositores y productores como Phil Spector, The Monkees y Randy Newman. Harry Nilsson también hizo esta canción que pertenece a su álbum Nilsson Schmilsson y que lleva por título Coconut. Alejandro Escalona, Voz de América.
Coconut,
Cordiales saludos a nuestra audiencia desde Washington. Soy John F. Burnett y hoy en Conversando con la Voz de América abordamos el tema de la forma en que Chile ha aplicado una serie de herramientas que le han permitido mantener su economía abierta durante la pandemia del COVID-19. Nuestro colega Alonso Castillo entrevistó a la doctora Paula Daza, asesora de la presidencia de Chile para la pandemia, y explica las claves por las que este país es considerado como uno de los más preparados frente al COVID-19.
Bueno, en Chile, desde el inicio de la pandemia, desde el inicio de la pandemia en el mundo, diría yo en el mes de enero, cuando supimos que esto iba a partir, nos preparamos en varios aspectos. Uno de los temas que ha sido fundamental es preparar la red asistencial. Y ahí lo que se hizo es que la colaboración público-privada ha cumplido un rol relevante, principalmente en la atención de pacientes COVID en las camas UCI. El gobierno de Chile, a través de la normativa que tiene una ley que es el Código Sanitario, que le permite tomar el control de todas las camas UCI del país. Y Chile se hizo eso, y de esa manera se pudo contar con camas de unidad de cuidados intensivos para todas las personas que lo necesitaran, independientemente de su condición de seguridad de salud. Y lo otro que hicimos, obviamente, fue aumentar, cuatriplicar el número de camas UCI. El otro tema que ha sido muy, muy relevante también es que se implementó una estrategia que llamamos paso a paso. La estrategia paso a paso consiste en tener un marco de ir avanzando en las libertades o ir retrocediendo en estas libertades en función de la situación epidemiológica del país. Esto es a lo largo de todo el país, y de esa manera a las personas les permitía tener ciertas certezas, cuáles eran aquellas situaciones que podían avanzar, si podían ir a un restaurante, cuál era el aforo, la cantidad de personas que podían haber en una casa. Por lo tanto, en una situación a nivel mundial donde había incertidumbre, donde se tenía que ir tomando medidas muy difíciles, el paso a paso le permitió dar ciertas certezas a las personas que sabían lo que podían hacer y no podían hacer. Y yo diría que el otro aspecto que en Chile hemos tenido un gran éxito ha sido el programa de vacunación. El proceso de vacunación en Chile ha sido uno de los países donde más se ha vacunado a las personas, donde las personas han respondido de una manera muy positiva, lo que nos ha permitido hoy día llegar casi al 93% de la población vacunada con las dos dosis, que es una muy buena respuesta. Y ya llevamos más de un 65% con la tercera dosis, que es la dosis de refuerzo.
Claro, eso es un logro extraordinario, ya que sabemos que una de las formas para poder lograr cesar de alguna manera también las mutaciones es que la población se vacune. Y sin embargo, en naciones, incluido aquí en Estados Unidos, el país está dividido, por lo que me parece muy interesante que en Chile las personas dijeron, pues bueno, si la vacuna es lo que nos están diciendo, hay que hacerle caso. ¿Cuál crees tú que haya sido el punto diferenciador en este aspecto?
A ver, yo creo que hay varios puntos. Primero que nada, Chile tiene una historia, una cultura de vacunación a lo largo del tiempo. Muchos países sí lo tienen. Estados Unidos también vacuna a sus niños y los niños necesitan ir al colegio. El otro punto, hay una red asistencial de atención primaria que llega a todos los extremos. Chile tiene una geografía muy compleja, larga, más de 6.000 kilómetros, pero en cada lugar, en cada pueblo hay una atención primaria que permite vacunar. Pero yo diría que además el acceso a la vacuna muy temprano. Pero yo diría lo que ha permitido de verdad el gran logro acá fue un esfuerzo de todos. Acá todo el país, un país completo, se volcó a vacunar. El sector público, el Estado, el sector privado. Nosotros vimos, por ejemplo, todos los empleadores apoyando el proceso de vacunación, llevando a sus empleados a vacunar, dándole una media jornada, un tiempo para que puedan ir a vacunarse. El mundo científico apoyando desde el punto de vista de la comunicación. El mundo científico en Chile tiene mucha credibilidad. Y por lo tanto ellos diciendo, la gente se tiene que vacunar. Y también los políticos. Yo diría que todo el mundo político, en forma cohesionada, independientemente del rol de todos los sectores, apoyando en el proceso de vacunación, diciendo yo me vacuno, usted vacúnese.
Era la doctora Paula Daza, asesora de la presidencia de Chile para el COVID-19, exponiendo las claves del éxito al hacer frente a la pandemia. Esto fue Conversando con la Voz de América.
Hasta aquí esta emisión de Buenas Noches América, desde La Voz de América en Washington. Estas y otras informaciones las encuentra en nuestra página web vozdeamerica.com. Gracias por su sintonía.